Teología para Hoy.
Bienvenidos al episodio 18 de la octava temporada de Teología para Hoy, que estamos dedicando a comentar el libro del Génesis. Estamos leyendo el segundo de los ciclos patriarcales. El primero es dedicado a Abraham. El segundo en el que estamos es dedicado a Jacob, que es nieto de Abraham e hijo de Isaac. En los dos episodios anteriores hemos asistido a la estancia de Jacob en Harán, junto a la familia del hermano de su madre, Labán. Jacob llegó a esta ciudad huyendo de su hermano Esaú, que quería matarle porque le había arrebatado mediante el engaño la primogenitura. Y Jacob había llegado sin nada a aquella tierra. Al cabo de 20 años de duro trabajo, ha amasado una pequeña fortuna en forma de un gran rebaño de diversos animales, además de esclavos y esclavas que trabajan para él, y es el padre de 11 hijos y una hija, que le han dado sus dos esposas, Lía y Raquel, y sus dos concubinas, Zilpa y Bila. Y ahora Jacob y su numerosa familia se han marchado de Harán, han escapado el control del suegro, y Labán, pues, que considera suyo a sus hijas y también pues, a la fortuna que le ha quitado, se ha llevado Jacob, pues sale a perseguirle. Y lo último que vimos la semana pasada, en el episodio anterior, fue pues, la bronca, discusión entre este Labán, que quiere lo suyo, y Jacob, que quiere marcharse. Continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior. Leemos en el capítulo 31, versículo 43. Labán respondió a Jacob: «Estas hijas son mis hijas, y estos hijos son mis hijos. Mío es el rebaño, y todo lo que ves es mío. ¿Qué puedo hacer hoy por estas hijas mías y por los hijos que ellas dieron a luz? Ahora ven, hagamos una alianza, tú y yo, que sirva de testimonio entre los dos». Jacob entonces tomó una piedra y la erigió como estela. Luego dijo Jacob a sus parientes: «Recoged piedras». Ellos recogieron piedras, hicieron un montón y comieron sobre él. Labán lo llamó Yegar Saadutá y Jacob lo llamó Galaad. Labán dijo: «Este montón es hoy testimonio entre tú y yo, por eso lo llamo Galaad». También lo llamó Mispa, pues dijo: «Que el Señor vele entre tú y yo, cuando nos hayamos separado el uno del otro. Si maltratas a mis hijas o tomas a otras mujeres aparte de mis hijas, aunque nadie lo vea, Dios será testigo entre tú y yo». Dijo además Labán a Jacob: «Mira este montón y esta estela que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este montón y testigo esta estela de que yo no traspasaré este montón hacia ti, ni tú traspasarás este montón ni esta estela hacia mí con intenciones hostiles. Que el Dios de Abraham y el Dios de Nahor, Dios de sus padres, juzgue entre nosotros». Y Jacob juró por el protector de Isaac, su padre. Luego Jacob ofreció un sacrificio en la montaña e invitó a sus parientes a comer. Comieron y pasaron la noche en la montaña. A la mañana siguiente, Labán madrugó, besó a sus nietos y a sus hijas y los bendijo. Después se volvió a su casa. Cierro la cita. Esta es la última vez que va a salir Labán en la Biblia. A partir de aquí, Labán hace mutis por el foro y desaparece de la narración. Este pasaje también es el último episodio de la primera parte de la vida adulta de Jacob. 20 años de duro trabajo en casa de Labán, que le han hecho un hombre rico y padre de una numerosa familia. Jacob cierra esta etapa de su vida y lo cierra bien, con un acuerdo con su suegro, trazando una frontera para no molestarse el uno al otro y con una bendición, una alianza. Así que es el cierre de la primera mitad de la vida adulta de Jacob. Carl Jung, uno de los padres de la psicología moderna, escribió sobre las dos mitades de la vida y las tareas de cada una de esas mitades. La primera mitad tiene que ver con el desarrollo de los propios dones y con situarse en sociedad. Es un tiempo en el marcado por el trabajo, por la carrera, por la competencia, por hacerse un hueco en la sociedad, por hacerse un nombre. Jacob ha cerrado esta primera etapa con éxito. Es un hombre con riquezas y una numerosa familia. Todos pueden reconocerle como un hombre hecho y derecho. Pero él sabe que hay algo fundamental en su vida que falta por hacer, y es reconciliarse con su hermano. Esa es la tarea que le aguarda ahora, en esta nueva etapa que ahora comienza. Lo leemos. Jacob siguió su camino y se encontró con unos ángeles de Dios. Al verlos, dijo: "Este es el campamento de Dios", y llamó a aquel lugar Mahanaim. Jacob envió mensajeros por delante a su hermano Esaú, a la tierra de Seir, al campo de Edom, con este mensaje: "Decid a mi señor Esaú, esto dice tu siervo Jacob: he estado viviendo con Labán, deteniéndome allí hasta ahora. Tengo bueyes, asnos, ovejas, siervos y siervas. He enviado a informar a mi señor para obtener su favor". Cierro la cita. Jacob va camino de su patria. Recordemos que Israel en ese momento se llama Canaán. Y allí vive su hermano, Esaú. Y la última que ha sabido de su hermano es que quería matarlo. Y después de 20 años, manda mensajeros para ver cómo está, de qué va su hermano Esaú. ¿Qué respuesta traerán estos mensajeros? Seguimos leyendo. Los mensajeros volvieron a Jacob y le dijeron: "Hemos ido a donde tu hermano Esaú, y él mismo viene a tu encuentro con 400 hombres. Jacob sintió miedo, mucho miedo y angustia, y dividió en dos campamentos su gente, sus ovejas, vacas y camellos, pues pensó: si Esaú llega a un campamento y lo destruye, se salvará el otro. Cierro la cita. Como vemos, las perspectivas no son nada buenas. Jacob ha salido a su encuentro con 400 hombres. Esto no presagia nada bueno. Lo más probable es que esos 400 hombres no estén ahí de compañía, sino que estén ahí para la venganza, la masacre. Y Jacob toma una medida desesperada. Por lo menos vamos a salvar a la mitad. Y divide en dos campamentos su ganado y su gente. Pero después de tomar estas medidas de precaución, hace algo más. Y vamos a leerlo. Luego dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Señor, que me dijiste, vuelve a tu tierra nativa, que yo seré bueno contigo. No merezco los favores ni la lealtad con que has tratado a tu siervo, pues con un bastón crucé este Jordán y ahora vuelvo con dos campamentos. Líbrame de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, pues temo que venga y mate a las madres con los hijos. Pues tú me dijiste, yo seré muy bueno contigo, haré tu descendencia como la arena del mar, tan numerosa que no se puede contar. Y pasó allí la noche. Cierro la cita. Jacob no es un hombre especialmente religioso. Los dos capítulos anteriores, dos episodios anteriores de este podcast, no le hemos visto rezar mucho. De hecho, es la primera vez que Jacob invoca al Dios de Abraham después de aquella primera noche que pasó escapando de su hermano. Si os acordáis, la primera noche que pasa fuera de su casa, a la intemperie, Dios se le aparece en sueños encima de una escalera, la escala de Jacob. Y allí Dios le promete que cuidará de él. Y Jacob, entonces se ve la evolución de este hombre, ¿no? Entonces era todavía un jovencito bastante arrogante, porque cuando Dios le dice que le va a proteger, la respuesta de Jacob, lo leo del capítulo ese, decía Jacob, ¿no?, en esa ocasión: si Dios está conmigo y me guarda en el camino que estoy haciendo, si me da pan para comer y vestidos para cubrirme, si vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Eso es lo que dijo cuando era un jovencito escapando de su hermano Esaú. En esa ocasión aún hablaba de Dios en tercera persona. Si Dios hace esto y esto, entonces. Ahora le habla de tú a tú. Y su tono ha cambiado. Ahora suena mucho más humilde, ¿no? Lo leo otra vez. No merezco los favores ni la lealtad con que has tratado a tu siervo, pues con un bastón crucé este Jordán y ahora vuelvo con dos campamentos. Líbrame de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú. Esta es una oración más del corazón, ¿no?, más sentida y más humilde también. Después de rezar y pasar la noche, Jacob toma medidas para congraciarse con su hermano. Lo leo. Después de lo que tenía a mano, escogió un regalo para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas de leche con sus crías, 40 vacas y 10 bueyes, 20 asnas y 10 asnos. Y se los confió a sus criados, cada rebaño por separado, y les dijo: id delante de mí, dejando un espacio entre cada rebaño. Al primero le dijo esta orden: cuando te encuentre mi hermano Esaú y te pregunte: ¿de quién eres, a dónde vas y para quién es eso que llevas?, responderás: es de tu siervo Jacob, un regalo que envía a mi señor Esaú, y él viene también detrás de nosotros. Al segundo, al tercero y a todos los que llevan los rebaños les dio esta orden: en los mismos términos hablaréis a Esaú cuando lo encontréis. Aseguraos de decirle: mira, también tu siervo Jacob viene detrás de nosotros. Pues pensaba: le calmaré con el regalo que va por delante y luego le veré. Quizás me ponga buena cara. Cierro la cita bíblica. ¿Calmarán estos regalos la ira de Esaú? ¿O habrá una masacre cuando se encuentren con esos 400 hombres? Podemos imaginar la angustia de Jacob, terriblemente asustado ante la incertidumbre de lo que puede suceder. Pero no se detiene. Jacob prosigue su camino hacia el oeste, hacia la tierra de Canaán. Seguimos leyendo. Mandó pues Jacob el regalo por delante y él pasó aquella noche en el campamento. Todavía de noche se levantó Jacob, tomó a las dos mujeres, las dos criadas y los 11 hijos y cruzó el vado de Yabok. Después de tomarlos y hacerles pasar el torrente, hizo pasar cuanto poseía. Cierro la cita. Jacob y su caravana marchan hacia el oeste, hacia la tierra de Canaán, y están cerca de la frontera con Israel. Cuando el Yabok, donde Yabok desemboca en el Jordán, pues hemos cruzado la frontera, ¿no? En la historia de Roma hay un episodio similar, ¿no? El César, que si cruza el Rubicón, ese río que sirve de frontera, está desafiando al Senado romano, la República Romana, y decide cruzar el Rubicón. Y dice la famosa frase: alea iacta est, la suerte está echada. Pues este es el Rubicón de Jacob, el torrente Yabok. Si lo cruza, no hay vuelta atrás, pues está entrando en territorio Esaú. La hora de la verdad se acerca, y entonces sucede algo extraordinario. Una de las páginas más bellas de toda la Biblia. La leemos. Y Jacob se quedó solo. Un hombre luchó con él hasta la aurora. Y viendo que no podía con Jacob, le tocó la articulación del muslo y se la dejó tiesa mientras peleaba con él. El hombre le dijo: «Suéltame, que llega la aurora». Jacob respondió: «No te soltaré hasta que me bendigas». Él le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Contestó: «Jacob». Le replicó: «Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido». Jacob a su vez preguntó: «Dime tu nombre». Respondió: «¿Por qué me preguntas mi nombre?». Y le bendijo. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, pues se dijo: «He visto a Dios cara a cara y he quedado vivo». Cuando atravesaba Penuel, salía el sol y él iba cojeando del muslo. Por eso los hijos de Israel hasta hoy no comen el tendón de la articulación del muslo, porque Jacob fue herido en dicho tendón del muslo. Cierro la cita. ¿Quién es este misterioso ser? Al principio el texto lo dice que un hombre luchó con él hasta la aurora, pero después Jacob descubre que había luchado con Dios. He visto a Dios cara a cara y he quedado vivo. Algunos grandes pintores, y se me ocurren tres, Rembrandt, Delacroix y Gauguin, han reflejado esta imagen, pintado esta imagen, y allí retratan a este ser misterioso como un ángel. Pondré los links para que podáis ver estas imágenes. Jacob lucha con Dios. Dios le pide que lo suelte y él replica: «No te soltaré hasta que me bendigas». Hay personas que ante la dureza de la vida, la experiencia del mal, del sufrimiento, de la injusticia, abandonan la fe. «No puedo seguir creyendo en un Dios que ha permitido esto», dicen, y de un portazo salen del ámbito creyente. Jacob, sin embargo, agarra a Dios y le dice: «No te soltaré hasta que me bendigas». Eti Hillesum fue una joven judía que nació y creció en los Países Bajos, en un ambiente no creyente, ya no lo era, pero en los años difíciles de la ocupación nazi de su país, tuvo un despertar a la fe. Y tras su muerte en las cámaras de gas, se descubrió su diario. Y en una de sus páginas escribió: «Corren malos tiempos, Dios mío. Esta noche, por primera vez, me he quedado despierta en la oscuridad, con los ojos ardientes, mientras desfilaban ante mí sin parar imágenes de sufrimiento. Voy a prometerte una cosa, Dios mío, una cosa muy pequeña. Voy a ayudarte, Dios mío, a no apagarte en mí». La lucha con Dios, ¿no? En este caso es: «Voy a ayudarte, Dios, a que no te apagues en mí». Jacob le dice a Dios: «No te creas que te vas a marchar sin bendecirme. No te voy a soltar hasta que me bendigas». Y Dios le bendice. Y le bendice con un nuevo nombre. Ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Quizás hasta este momento Jacob pensaba que era un fraude, ¿no? Que su vida era un timo, era un engaño, que la bendición la había robado, que era de su hermano, y él se la había quitado, engañando a su padre. Y ahora Dios le da su propio nombre, su propia bendición. A menudo construimos nuestra personalidad compitiendo con otros, comparándonos con los demás. Pero llega un momento en que Dios nos da su bendición. Y podemos reconocer a partir de ese momento una identidad, un quién soy yo, que no depende de lo que digan los demás, sino que viene de Dios. Y en ese momento ya el hermano no es una amenaza, porque Jacob sabe quién es, tiene su propia bendición, no otra de su hermano que se la ha quitado. Lo dejamos ahí, en las vísperas, a horas de ese encuentro decisivo con su hermano. Esto es como las series, ¿no?, que acaban en el momento más crítico. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará cuando se encuentre con su hermano y esos 400 hombres? Vamos a dejarlo para la semana que viene, para el próximo episodio. No sin antes formular la pregunta. ¿Qué bendición pides en este momento de tu vida? ¿En qué momento de tu vida estás? ¿Y qué bendición pides para este hoy de Dios? Hasta la próxima semana.